Claro. Colombia.
Con un país en sintonía, son en punto las 8 de la mañana. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días, bienvenidas, bienvenidos a nuestra ventana de opinión. Hoy es 2 de mayo, jueves. Es el día en el que, pocos años para acá, el presidente de la República da su informe de labores a la nación, al país, y en ello estaremos, por supuesto, en horas de la tarde y mañana, pero hoy, primer paso de los eventos políticos significativos de mayo, evidentemente la evaluación de la elección del directorio legislativo y muchos otros detalles que ya hay, por supuesto, incluyendo la voluntad del Ejecutivo de tratar de avanzar hacia la convocatoria a un referéndum. Eso motivo de nuestra conversación esta mañana con el doctor Rosay Rosales, coordinador del Observatorio de la Política Nacional de la Universidad de Costa Rica. Boris, ¿qué tal? ¿Qué tal el descanso?
Buenos días, Vilma, y buenos días a todos los amigos y amigas de Hablando Claro. Estuvo bonito el descanso que nos impusimos.
Sí, bueno, nos impusieron, en realidad, por dicha, nos mandaron de vacaciones ayer, entonces estuvimos pues pegados a las noticias, pero también aprovechando en otras tareas, pero claro, uno cuando está en el ajo de la política, no puede sustraerse ni un momento a las circunstancias noticiosas que marcan particularmente el primero de mayo. Rosay Rosales, buenos días, gracias por acompañarnos, hace tanto que lo extrañábamos en el micrófono.
Buenos días, Boris, Vilma, bueno, aquí un poquillo todavía recuperándome de un resfrío que me tuvo en cama el fin de semana.
Volcadillo.
Así es que me dispensan si me viene algún acceso de tos.
No, no, ese vocerón está firme y claro y fuerte.
Sí, la voz tapa todo eso.
Vamos a ver, tuvimos una jornada, a mí siempre, siempre me encanta el primero de mayo. Tuvimos una jornada, digamos, muy movida en el previo. Creo que particularmente a partir de la movida de fichas que hace el Partido Nueva República el lunes, que realmente es cuando se produce el acontecimiento noticioso más importante de cara al primero de mayo, con la decisión de deshacerse de doña Gloria Navas Montero, pero de verdad con todo. Después de que estuvo aquí en nuestro programa, fue una hora después que se estaba convocando a una conferencia de prensa para anunciar que se le solicitaba la renuncia a la curul, la renuncia a la aspiración a la vicepresidencia. Bueno, ya, lo que vino es lo que se esperaba, que se declarara independiente y que dejara con ese donaire, con esa sobriedad que se conduce, la aspiración a la vicepresidencia. Entonces, lo que pasó ayer, mucho estaba escrito en el libreto, mucho, pero no todo. Entonces, si yo le pregunto y si le pongo sobre la mesa donde trae una afirmación categórica y le digo, bueno, ¿qué tal si decimos que Nueva República fue el gran ganador de la jornada del primero de mayo y el Partido Unidad Social Cristiana el gran perdedor de la jornada del primero de mayo, como para empezar con el resultado del partido? ¿Podemos empezar por ahí a explicar qué fue lo que sucedió ayer en la integración de ese directorio y ese primero de mayo tan interesante?
Bueno, si fuera un examen, yo respondería que si hablamos desde la perspectiva de partidos políticos, la respuesta pareciera que indudablemente es sí. Pero partiendo del supuesto que estamos hablando de partidos políticos. Uh-huh. Y ustedes me han escuchado a mí desde hace mucho rato decir que esta no es la época de la democracia de partidos, mucho menos la que tuvimos en algún momento en la historia de Costa Rica en particular y de las democracias, de la transición a la democracia en la mayoría de los países de América Latina. No es tiempo de partidos políticos y creo que es más bien tiempo de lo que podríamos entender como archipiélagos electorales y personalistas. Uh-huh. Que toman sus decisiones en función de la articulación de sus intereses personales y de los liderazgos, o más bien la ausencia de liderazgos, que los caracterizan actualmente. En la Asamblea Legislativa, lo que vimos ayer, por lo menos del lado de uno de esos que ustedes mencionan como ganadores o perdedores, vamos a los perdedores, en primer lugar, la Unidad Social Cristiana, pues evidentemente gran parte de la sesión de ayer transcurrió en función de las divisiones internas, uh-huh, y ya no tan recientes, solo que afloraron en este momento, en ese partido, en la Unidad Social Cristiana. Y es, lo que les digo es que es tan cuestionable hablar de partidos como bloques monolíticos, nunca lo han sido, pero en este momento todavía menos. Tan difícil y cuestionable es que podríamos adicionar elementos que también relativizarían esa contundente afirmación de que la unidad perdió el 1 de mayo. Acordémonos que el 1 de mayo no solamente la Asamblea Legislativa. Y la Asamblea Legislativa es reflejo de muchas cosas importantes. Definitivamente es quizás el centro de toma de decisión más relevante de una democracia como la nuestra. Pero nos damos cuenta que, por ejemplo, a nivel territorial y de penetración nacional, la unidad viene de dos resultados relativamente halagadores, digamos. Uno fue las elecciones municipales de febrero, en primer lugar. Y en segundo lugar, si vemos la composición de las presidencias de los consejos municipales del día de ayer, a mí por lo menos me sorprendió el triunfo de la Unidad Social Cristiana en el nivel subnacional. Bueno, uh-huh. Por eso entonces, uh-huh, también ahora en la academia se nos está imponiendo hacer lo que llamamos análisis multinivel, claro, de los procesos electorales, claro, y partidarios, de modo que si me preguntan específicamente en la coyuntura y en la situación o en el proceso de decisión para elegir a las personas que integran hoy el directorio, pues evidentemente ahí sí notamos que hubo un espectáculo, digámoslo, porque en realidad fue como un espectáculo,
sí.
Yo no sé si bochornoso, pero por lo menos bastante tortuoso y penoso, ¿verdad? Uh-huh. Que mostraba esas fracturas y quizás también la disputa ya interna de cara a lo que resulta pareciera ser inminente desde este momento, a mitad del periodo gubernamental del señor Chávez Robles, que es el inicio de los fuegos electorales de cara también a las elecciones de el 2026, incluyendo las posiciones del propio presidente de la República, ¿verdad? Ahora podríamos hablar,
claro,
por ejemplo, su posición frente al referendo, las declaraciones de la señora Cisneros Gallo, etcétera, que muestran eso. En síntesis, que no podemos hablar de manera absolutamente monolítica de los partidos políticos cuando se mueven a partir de esos apetitos, intereses y demostraciones de, en algunos casos hasta narcisistas, de poder de parte de unos y de otros. Caso contrario, notamos que un partido que ha venido cada vez a menos, como es Liberación Nacional, y que hizo que después de las elecciones de febrero, recién pasadas, su propio secretario general pusiera su renuncia, ¿verdad?, en la mesa, y dijera que ese partido lo que necesitaba, palabras más, palabras menos, era un profundo recambio y una recomposición interna. Pues ayer lo vimos actuando con una disciplina partidaria que yo no observaba desde la década de los 90 o del bipartidismo, uh-huh, ¿cierto?
Exacto, exacto.
Ni siquiera desde ayer, ya, el último en ser llamado al orden fue don Gilbert, don
Jiménez,
¿verdad?
Sí.
Y entonces Liberación actúa como yo no lo había visto actuar desde hace, repito,
sí, impresionante. Me parece que en el cumplimiento de los acuerdos a los que don Rodrigo Arias llega para retener la presidencia de la tercera legislatura, su bancada al unísono, entonces refrenda ese compromiso para la elección de la vicepresidencia y de todos los demás puestos que en los que ya había acuerdo previo, porque
así
esos acuerdos ya estaban establecidos. Entonces yo quisiera esto en la línea de la disciplina,
correcto,
¿verdad?, de partido, que no deja de ser relevante y que además solo pueden mostrar el Partido Liberación Nacional y el Frente Amplio. Que además el Frente Amplio hace ayer un papel interesante porque por primera vez en su historia, derriba su dogmatismo respecto de la participación en las elecciones del directorio legislativo y entonces tiene un papel importante.
Ahí era donde iba a hablar también del contraste, por eso es, que puede representar el ganador o supuesto ganador de las elecciones en el directorio legislativo de ayer y en los procesos de negociación previos, que ustedes mencionan, deberíamos entender que es Nueva República. Uh-huh. Nueva República, Partido Liberal Progresista y el Frente Amplio, y creo que en orden creciente, también muestran una situación que había parecía quedado rezagada en la historia de las democracias contemporáneas, que es la disciplina partidaria a partir de la congruencia programática, ya no estoy hablando ni siquiera ideológica, sino programática. Y creo que estos tres partidos, no nos debería sorprender, mantienen en el pequeño escenario de ayer, porque hay que verlo en el transcurso de todos los procesos parlamentarios, mantienen cohesión y coherencia interna en virtud de los intereses, nos pareciera ayer por lo menos, no personales, sino a partir
de sus propuestas.
Su propuesta programática ideológica. Y eso da cohesión interna, ¿verdad? Entonces todos aquellos, bueno, acordémonos que han hablado del fin de las ideologías y de la transformación de los partidos a partidos en absoluto ideológicos o programáticos, pues notamos que por lo menos ayer funcionó para el Frente Amplio, cosa que no es sorprendente, repito, en el Frente Amplio quizás es el partido más coherente, exacto, desde el punto de vista interno, ideológico, pero tampoco nos debería sorprender de Nueva República, cuyo eje fundamental de participación en la política es la defensa de un programa que está claramente alineado, no tanto a intereses y agendas económicas, macroeconómicas, sino a su sistema ideológico, digámoslo, más orientado hacia lo sociocultural. Y liberal progresista, ¿verdad? Ahí sí estaba frente a la disyuntiva, y creo que fue una prueba interesante, que habrá que evaluar ya con mayor detalle. También demuestra coherencia interna, hasta el mantenimiento de un diputado, que hasta ayer fue diputado, ¿verdad? Hoy ingresa su sustituta, a partir del día de hoy, pero que a lo largo, me parece, de estos dos años, con algunas, ¿verdad?, discrepancias de la señora Katia Cambronero y demás, pero que no ha supuesto eso una ruptura o una disidencia como sí la han sufrido los otros partidos políticos. De modo que hay, cuando hablamos de partidos, ¿verdad? Cierro con esto, como empecé, deberíamos matizarlo, relativizarlo y ponderarlo en función de agrupaciones políticas, unas con características más cercanas a lo que creemos es un partido político y otras como archipiélagos de liderazgos y de intereses personalistas.
Pues eso es solo una pregunta, Vilma, para cómo, qué le corresponde o cómo debe maniobrar el presidente legislativo, don Rodrigo Arias, porque muchas de las propuestas de los grupos que le dieron la elección son contraproducentes entre sí mismas, ¿verdad? El PLP le da los votos diciendo que apoya si le dan viabilidad a la venta del Banco de Costa Rica a las jornadas 4-3, y otros miembros de los que están en el directorio y que fueron parte de este acuerdo están en contra de eso.
Claro, primero yo creo que el dilema ahora se traslada a casa presidencial en términos de la agenda legislativa. Acordémonos que hoy empieza otra vez periodo de sesiones extraordinarias, cuya iniciativa en la agenda o en la presentación de iniciativas de ley la tiene el Ejecutivo, ¿verdad? O sea, la tiene Casa Presidencial. Y de ahí la importancia, si es que lo que se dice tras bambalinas se concreta, de el papel que venga a tener ahora, si se mantiene la señora Natalia Díaz como ministra de la Presidencia, pues de ella, pero como eso no es tan probable, de la persona nueva que supuestamente va a venir a cubrir el puesto que ella tiene en este momento. El Ejecutivo tiene en este momento, a mi juicio, mayor complejidad de observar esa composición del directorio,
sí,
y tratar de generar una agenda que sea viable. Exacto. ¿Verdad? Sí. Considerando además de que la mayoría de los partidos políticos, bueno, ahora mencionábamos el Frente Amplio, por ejemplo, ya envía una iniciativa, una propuesta de 19 proyectos de ley a la presidencia de la República, que claramente van en contrapelo de el proyecto, y podríamos hablar de esto, del proyecto hegemónico económico que creo es coincidente con el resto de las fracciones legislativas presentes en la,
sí,
Asamblea.
Antes de avanzar por ese camino, es menester, porque no lo hemos hecho, evaluar el resultado de la conformación del directorio legislativo, porque si no, brincamos muy adelante. Hacemos una pausa y regresamos para devolvernos un poquito.
Colombia.
Con un país en sintonía, son las 8:18 de la mañana. Doctor Rosay Rosales es coordinador del Observatorio de la Política Nacional de la Universidad de Costa Rica. Alguien dice que es que yo dije una cosa muy extraña al principio, que lo explique, ¿qué es eso del ajo de la política? Bueno, esto lo decimos como cuando uno está, digamos, en su propia salsa, en las cosas que le son, digamos, muy afectas, digamos, de mucho interés. Entonces uno dice, pues esto del ajo de la política o el planeta de la política, es un poco una manera coloquial de señalar que se siguen esos asuntos. De improperios, no hemos hablado, pero podemos hablar también. Don Rosay Rosales, quisiera que viéramos la composición legislativa, que no la hemos visto. Primero, por supuesto, a la hora de hablar de la composición legislativa, por favor, hágame el favor de tomar nota ahí de lo que significa la expulsión, ¿verdad? Esto es como la salida de paraíso, no sé si del paraíso o de otro lugar, pero la expulsión de doña Gloria Navas es un hecho que es consustancial al 1 de mayo. De ahí la reelección de Rodrigo Arias, la elección de doña Rosalía Brown como vicepresidenta en el lugar que iba ocupando hasta el lunes doña Gloria Navas, la elección de Carlos Felipe García,
primer secretario,
pupilo, digamos, podríamos decir, de doña Vanessa Castro, que no logra la vicepresidencia, pero logra colocar, habida cuenta de las negociaciones, ¿verdad?, a Carlos Felipe García, que compite además con un compañero de la unidad. Eso es lo más inusitado. Yo eso nunca lo había visto, nunca lo había visto. Compite por el puesto con un compañero de su mismo partido, que queda out. La elección de doña Olga Moreira, de Nueva República, en la segunda secretaría. Y las prosecretarías, que siempre son un poco, digamos, accesorias, sin embargo, muestran una cuestión interesante. La elección de Luz María Alpizar, para ella es una gran victoria en ese cargo, con muchos votos además. Luz María Alpizar, de Progreso Social Democrático, y de doña Dinora Barquero, aguerridísima opositora, por supuesto, en la segunda prosecretaría. Entonces, evaluemos esto.
A mí me parece que no modifica sustancialmente las orientaciones de los, ahí sí, de la mayoría de los partidos políticos y de sus fracciones, conforme a las dos últimas elecciones del directorio. A ver, y por eso hablábamos de alguna manera que esto está vinculado también no solo a intereses personales, sino a intereses personales asociados a temas y a proyectos específicos de ley. La sustitución, digámoslo así, de doña Gloria Navas por doña Rosalía, no solamente es un signo y una demostración de coherencia interna de Nueva República, uh-huh, lo vengo diciendo,
sí,
sino que además también puede decirnos cuál va a ser el camino de preferencia de ese partido al proponer las distintas agendas a discutirse en la Asamblea Legislativa. Doña Gloria, no necesariamente, acordémonos, es una figura de de formación y de base y de corazón
de ese partido.
De ese partido, uh-huh, ¿cierto? Uh-huh, uh-huh. Este, es más, yo diría que es un fichaje traído con criterio político electoral para que en algún momento formase parte de la papeleta por San José. Este, pero no es una persona del riñón, digamos, de don Fabricio y de este, el núcleo central de toma de decisión en ese partido. Este, no estoy diciendo que sea una pérdida menor, porque uh-huh, quizás es una de las legisladoras con mayor brillo,
claro, digamos, uh-huh, claro, claro,
en una asamblea opaca, uh-huh, desde uh-huh, su conformación y desde uh-huh, la discusión y desde el debate parlamentario, por supuesto, ni que se diga. Entonces, ella también siento, percibo que no estaba tampoco muy afectada por el
no,
hecho,
no, 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 no,
de salirse. Quizás hasta le quitan un peso importante encima y ahora podemos ver a una
legisladora. Así lo expresó, así lo expresó.
Y además, parte de sus primeras declaraciones, si mal no recuerdo, es sentirse lo suficientemente libre como para decir, tengan cuidado con el presidente que tenemos en casa presidencial. Uh-huh. Y eso desde el punto de vista de Nueva República no se podía decir, o no se puede decir.
Y ya lo había dicho muchas veces, y ya lo venía sí, hace meses señalando esa circunstancia, claro, que le había puesto. Y el presidente, es que también hay que contextualizar ello, el presidente de la República había dicho, usted no puede ser la vicepresidenta de la República. Es que también hay que entender que en las semanas anteriores al primero de mayo hubo un intento de consolidar un directorio del gobierno, del Ejecutivo, con sus, digamos, divisas o fracciones más afectas en la Asamblea Legislativa, y que eso, este, por las mismas declaraciones del señor presidente, se vino abajo. Él se dio al traste con la candidatura de Horacio Alvarado y la fusión con PLP y Nueva República. Y de ahí sale un golpe, una fractura entre Nueva República y el oficialismo, y esa fractura se reconstituye,
claro,
se le pone uh-huh, yeso, pero un yeso fuerte. Cuando el presidente dice la semana pasada, usted no puede ser la vicepresidenta del Congreso y usted no puede ser la presidenta de la Comisión de Narcotráfico, y ojo que no va a ser, no creo que pueda hacerlo, aunque ese es definitivamente el traje a la medida del puesto de doña Gloria. Y entonces viene esta circunstancia en la que es proscrita de su partido,
sí,
el lunes, pero sorpresa. A mí mucha gente me llamó para preguntarme, después de la entrevista que tuvimos con ella el lunes, que si habíamos notado en su ánimo,
absoluto,
en su talante,
absoluto,
o si nos había dicho algo. De ninguna manera, ella no tenía la menor idea de que esto iba a suceder. Ella estaba súper contenta de ser la dupla nuevamente de don Rodrigo Arias, con quien no, este, digamos, se limitó en elogios y reconocimientos, mismos elogios y reconocimientos que hizo para con Fabricio Alvarado, porque ella también habló muy bien de don Fabricio aquí y de sus capacidades y habilidades de negociadora, que son incuestionables en Fabricio.
Todo esto, digamos, confirma entonces mi apreciación o nuestra apreciación de que no está tampoco completamente incómoda de salir de un puesto que, ojo, de algún modo sí requiere cierto distanciamiento en cuanto a las posiciones,
claro,
¿verdad? Uh-huh. Porque, al igual que el presidente, o sea, no solamente, acuérdense, no solamente actúa como en sustitución del presidente, sino que también, en función de eso, tiene un papel de articulación de intereses y de negociación muy delicado. Ahora va a estar bastante más libre, digamos, uh-huh, como para desempeñarse ya desde su posición como legisladora común y corriente, digámoslo de esa manera. Entonces, ese es un signo, digamos, de coherencia interna de Nueva República, de línea de partido, de disciplina partidaria, y claramente del mantenimiento de una agenda de contención a cualquier propuesta, digamos, que provenga o que vuela a progresismo social y cultural. Entonces, hay una garantía con doña Rosalía en la vicepresidencia de que eso, por lo menos, va a ser obstaculizado, ¿verdad? Con el resto de los puestos, lo que repito, en general, lo que notamos es el mantenimiento de una línea de estratégica, o sea, en el mediano y largo plazo, de proyectos que no van a alterar el rumbo, digámoslo así, de las prioridades que desde el 2022 están presentes en, o ausentes en la Asamblea Legislativa.
Ausentes.
¿Verdad? O ausentes en la Asamblea Legislativa. Porque sabemos, también en este mismo programa lo dijimos, recién pasadas las elecciones de segunda ronda, y después del discurso, me acuerdo, del informe, del discurso inaugural, sí, digamos, de la presidencia del señor Rodrigo Chávez, dijimos que claramente estaba identificado cuáles iban a ser las prioridades de los 4 años de la Asamblea Legislativa, uh-huh, aunque, lo traigo a colación ahora, también dijimos que la Asamblea se iba a caracterizar no por grandes alianzas a mediano y largo plazo, dijimos, sino por acuerdos coyunturales a la luz de los acontecimientos, uh-huh, y de las veleidades de las personas que ahí lo conformaban. Y eso se está confirmando ahora. La Asamblea, desde hace mucho rato, y sobre todo desde el 2018 y hasta la fecha, es reflejo de lo que tenemos como partición en la sociedad.
Sí.
¿Verdad?
Sí.
Y como división, hoy otra vez los partidos, no, que no son partidos políticos en general, son reflejo justamente de esa constelación, yo llamo también archipiélago, ¿verdad? Muchas veces contradictoria de prioridades, pero que no alteran,
sí,
quizás con esto va a ser muy contundente, no alteran la visión país que la mayoría de esas personas y de sus partidos políticos tienen en la Asamblea Legislativa desde hace mucho rato.
Claro, entonces, aunque
y es claramente, ahora podemos explicarlo nuevamente, aunque ya lo hemos hecho, uh-huh, y es la tendencia hacia la profundización del modelo económico liberal y del modelo socioeconómico cultural conservador.
Uh-huh. Entonces, ¿no afecta la conformación de este directorio?
En absoluto, a mi juicio.
No.
No.
A mi juicio, no alterar en absoluto
nada,
ni siquiera el llamado, el orden del día, uh-huh, y la composición de las comisiones.
Sí, esto, digamos, en el telón de fondo, ¿verdad? Uh-huh. En la base, en la superficie, evidentemente quedan las fracturas. Doña Vanessa Castro decía ayer, no tengo ningún problema, son más las cosas que me unen con mi fracción que las que me desunen, podemos empezar a conversar. O sea, uh-huh, ahora se restablece, claro, un claro, poquito ahí, los
ya
moretones.
Ya se pelaron los dientes, digamos.
Ya es lo que es, ¿verdad? La unidad estará muy golpeada, pero tiene que seguir adelante, tiene que ver cómo saca la tarea. Tiene nada más y nada menos que a un diputado en la primera secretaría, no fue el diputado por el que votaron la mayoría de los diputados, es decir, solamente Vanessa votó por él, ¿verdad? O sea, todos los diputados le dieron la espalda, pero ahí lo tienen, y es de su bancada, y con ellos se van a seguir reuniendo todas las semanas. Pero el punto entonces es que en el fondo, como dice usted, Rochay, el proyecto hegemónico, económico, liberal y conservador se mantiene intacto.
Sí,
ahora,
intacto.
Me gusta repetir cuantas veces sea necesario que la Asamblea es el fiel reflejo de la partición de la sociedad y de cómo somos y de cómo nos mostramos, ¿verdad? Siempre el profesor Rosales dice, aquí no vino ningún diputado, ¿verdad? Aterrizó en un satélite, de un planeta hermano. Estos somos nosotros, ¿verdad? Porque yo sí, digamos, cuando algo me lo comentaba ayer un amigo, me decía, es que esta es la casa de los sustos. No, este es el reflejo, la casa espejo de quiénes somos, de cómo nos dividimos, de cómo nos interesa, las veleidades, las vanidades, las mezquindades, se reflejan en los grupos políticos. Y como sea, para mí el 1 de mayo siempre resulta ser interesante. Y esta conformación legislativa es eso, es el reflejo de la división de las fuerzas de la sociedad costarricense en la Asamblea Legislativa. Y que no venga la gente a decir, solo ahí pasa eso, egoísmos y mezquindades y no están viendo en el país que queremos.
Por eso yo también no me canso de decir que no nos gusta la Asamblea Legislativa,
claro,
porque nos retrata como país.
Claro.
¿Verdad? O sea, no nos gusta vernos al espejo, ¿verdad?
No.
Poníamos la analogía de aquella novela de Oscar Wilde, del retrato de Dorian Gray.
Dorian Gray.
Exactamente, que se va, ¿verdad? Se va transformando en una suerte de monstruo que su propia vanidad le impide ver, ¿cierto? No voy a hacer más spoilers, les recomiendo que lean. Pero es ciertamente, la Asamblea es ese reflejo distorsionado de nosotros como sociedad.
Sí es.
Ojo, distorsionado porque es contrario al ideal que tenemos de nosotros mismos como país y que dejamos de ser desde hace mucho rato, dicho sea de paso. Pero entonces la Asamblea Legislativa refleja ese estado de partición, claro, y no solo de partición, sino de evidente y clara polarización que algunos actores de poder políticos y económicos, digámoslo también así, de esta manera, les conviene.
Sí, claro.
Y que electoralmente va a seguir siendo movilizado, como está siendo movilizado en muchos países de América Latina, y que se reflejan en los resultados electorales, como el que vamos a tener probablemente en Panamá el próximo domingo. Pero bueno.
Pues el domingo. Vamos a ver, don Rochey. Todo esto que está usted elaborando en este último acercamiento me lleva a la consideración del discurso de doña Pilar Cisneros como jefa, 3 años, ¿verdad?, de la bancada oficialista. Ella dijo primero en la mañana que ellos no tenían interés en un puesto en el directorio, pero luego, cuando ya hace su alocución en la tarde, ella dice que la conformación del directorio es una declaración de guerra. Y dice, además, que hay 8 valientes diputados que están representando al pueblo.
Al pueblo, sí.
Los otros 49, pareciera no. Y ahí, a mí sí me genera siempre inquietud el acercamiento político que hace la jefa de la bancada a los temas. Primero, denosta nuevamente al primer poder de la República, cosa que hace permanentemente. Dice que por dicha el presidente de la República sí tiene la popularidad que no tiene el primer poder de la República. Nadie recuerda que el primer poder de la República es una pecera, una vitrina abierta 24/7, y no el Ejecutivo, el Judicial un poco ahora que transmite sus sesiones, ¿verdad? Pero no el Ejecutivo. Y eso entonces hace parte, digamos, de la profundización del descrédito y el demérito que tiene la actividad política, entendiendo que es ahí el único espacio que en una democracia plena y verdadera se juega la guerra, se establecen, digamos, los fusiles y se hace la guerra política.
Sí, porque además está circunscrita y supeditado algo que hemos olvidado, a el poder de esa abstracción que se nos olvida, que es el soberano y que somos todos nosotros, las personas ciudadanas. El poder político en una democracia, o de los actores políticos y de los representantes electos en procesos, valga la redundancia, eleccionarios probos, está finalmente sujeta al control, en primera instancia, de la ciudadanía,
claro,
de las distintas ciudadanías. Uh-huh. Y eso molesta a las tendencias autoritarias que algunas personas, más bien hoy, blanden para tratar de imponer sus propios criterios. Ustedes saben, yo cuando vengo acá siempre traigo mi cuadernito de Hablando Claro. Ya está todo deteriorado, tiene por lo menos unos 10 años.
Y de anotaciones.
Entre mis apuntes, un programa que hicimos después de la primera ronda del 2018 y antes de la elección de don Carlos Alvarado.
¡Qué impresionante!
Y en el 2018...
Así como es de riguroso con él mismo, lo es
con los estudiantes,
con los alumnos, no les
tanto,
puedo contar.
Cada vez menos. Y yo mencionaba el caso, el libro recién salido en ese momento que se llamaba ¿Cómo mueren las democracias?
Sí.
De
Moisés
Levinsky y Daniel Ziblatt.
Ziblatt y Levinsky de Harvard, sí.
El
¿qué libro?
Claro, el de Moisés Naim es más reciente.
Sí,
pero,
La revancha de los poderosos.
La revancha de los poderosos, correcto. Y nos decía en aquel momento, y advertíamos en ese programa, que cuidado, que cualquier intento discursivo, retórico en primera instancia, pero después programático, ya electo esa persona, ellos nos advertían que habían 4 indicadores de tendencias autoritarias que la ciudadanía debe estar alerta de detectar para evitar que llegaran personas de ese talante a la toma de decisiones. Y hoy nos damos cuenta que, y nos decían al final, cualquiera, aunque no estén estos 4 elementos presentes, pero aunque esté uno
de ellos, ya hay amenaza.
Ya hay una amenaza autoritaria, y que hoy vemos como no una amenaza, sino como una realidad.
Uh-huh.
Naturalizada, normalizada en las ciudadanías. Y eso ya es peligroso.
Porque si nos diéramos cuenta, lo advirtiéramos y se denunciara, y la mayoría ciudadanas estuviesen dispuestas a evitarlo votando en contra de esas propuestas, pues no habría ningún problema. Nos mantendríamos como una democracia estable y como Estado de Derecho estable. Pero justamente ha venido sucediendo desde 2018 hasta la fecha que esas tendencias son cada vez mayores. Ajá. Y que notamos eso no solamente en las candidaturas presidenciales o en el hoy presidente, sino precisamente el tema que usted menciona, en la Asamblea Legislativa y desde la Asamblea Legislativa a partir de los voceros principales que tiene el Ejecutivo ahí puestos. El rechazo a las reglas del juego democrático, uno. La negación a la legitimidad de los oponentes, dos. La intolerancia o la promoción de la violencia, tres. Y cuatro, el deseo de limitar las libertades civiles de sus oponentes. Una de esas características presentes en el discurso de un político ya muestra sus tendencias autoritarias.
Y hay varias de estas.
Y hay,
si no todas, yo creo que las cuatro.
En ese checklist o esa lista de comprobación nos damos cuenta que hay por lo menos tres de cuatro presentes en el discurso de estas personas, pues, y además no se apela al fondo de la discusión de las posiciones de las propuestas, sino que se apela directamente a el ataque personal y a decir yo soy la representación genuina y única del pueblo.
Sí,
lo mal, cual, muy lo mal. Cual es absolutamente
pues
falso.
No hicimos caso. Digamos, sí. Y entonces, evidentemente, el registro de este tipo de advertencias y la omisión a tener cuidado con esas advertencias es lo que nos tiene en la situación de ahora y no nos debería sorprender. Lo estábamos viendo desde hace mucho rato como una tendencia, ¿cierto? Pero nuevamente es la inmediatez, el corto plazo y los humores y vanidades del momento, lo que lamentablemente ha venido movilizando este país desde hace mucho rato.
Los temas polarizantes.
Es una pena presentes. Que sea
perdón, pero no es desde ahora. Sí. O sea, no quiero empezar a revolcar, digamos, recuerdos que pueden herir susceptibilidades, pero la polarización, la partición y el juego de posverdades y las tendencias autocráticas, institucionalmente o no, las estamos notando desde principios de este siglo. Tenemos más de 20 años en que este país está partido y los partidos políticos no han sabido interpretar y reconocer que adaptarse a esas circunstancias es absolutamente indispensable para que sigan siendo relevantes.
Estaba
hoy
escuchando
ningún partido es irrelevante.
Un muy interesante coloquio con Arturo Cruz y Daniel Sobato sobre las elecciones en Panamá. Buenísimo estuvo. Y bueno, llegaban a la conclusión, ¿verdad? Cuando se llega al lugar común de que es hora de restablecer la vigencia de los partidos y modernizarlos y esto y lo otro, ambos llegaban a la conclusión de que tal cosa no parece posible, no se ve factible en este momento y que estamos en esto, a lo Gramsci, ¿verdad? En un periodo de transición que no sabemos a dónde nos va a llevar, ¿verdad? Pero que evidentemente no podemos regresar a lo que tuvimos en el sistema de partidos políticos y cómo lo concebimos. Pero bueno, esa es otra discusión para entender que lo que pasa aquí también afecta allá, digo en Panamá, digo México, hay que ver que también a la vuelta de la esquina con las elecciones y lo que pasa con su sistema de partidos, nos está pasando a todas las democracias. Y siempre decimos también, Rochay, que lo estamos hablando porque estamos en democracia, si no, no estaríamos hablando de estos temas.
No, y lo que sostiene la democracia, perdón, a pesar de todas esas tormentas, es el mantenimiento y el respeto a la institucionalidad del Estado de Derecho. El otro día hablaba con dos colegas que hemos estado unidos desde hace muchos años en los procesos de fortalecimiento democrático de América Latina. Vilma Sabe. Vilma Sabe, hay una red de expertos en materia electoral y democracia en América Latina, a la cual yo formo parte, no siendo experto, pero bueno, ahí me invitaron desde hace 25 años y hemos visto procesos electorales y de fortalecimiento democrático de América Latina desde ese momento, desde el año 98 hasta la fecha. Y haciendo un repaso muy detallado de todo lo que es América Latina hoy, nos damos cuenta de que realmente solo hay cuatro, en este momento, Vilma y Boris y audiencia, Eso es alarmante. Solo hay 4 democracias que podrían considerarse estable, pero no ausentes,
no ausentes
de amenazas.
La nuestra está en peligro.
La nuestra
va a estar ahí mencionada.
Todavía es una de esas democracias estables.
Claro, pero en peligro.
La otra República Dominicana, la otra, a pesar de todo, es Paraguay, ¿verdad? Y en ese momento se volvió la cuarta. Pero estas 3, digamos, uh-huh. Dentro de un mar de 20 democracias, ¿verdad? Uh-huh. Hoy 17 de ellas debilitadas, pues evidentemente forma parte de un proceso que nos está afectando a todos. Pero nada hacemos con mencionar esto, Vilma, si no trasciende y si no llega y si no impacta en las decisiones de las ciudadanías. Las ciudadanías están escogiendo otro camino. Y entonces empezar a soñar, efectivamente, como dice Sobato y compañía, de que los partidos tienen que volver a hacer lo de antes, ¿verdad?
No, él, o sea, dice que no se puede. Él dice que no se puede.
Coincide con lo que desde hace por lo menos 15 años hemos venido hablando, gente como Harry Brown, Flavia Freidenberg, yo aquí en Costa Rica. Pensar que los partidos vuelvan a ser lo que antes era es una visión no solo romántica, sino ilusa.
Sí. Sí, tengo que hacer una pausa, son las 8:43. No quería recordar, Rosario Rosales, momentos álgidos de división, pero es que es inevitable volver sobre octubre del 2007 para hablar de un momento de división cuando se realizó el primer referéndum en Costa Rica. Y ahora este tema será recurrente porque hoy, ya lo sabe todo el mundo, el presidente de la República va a proponer un referéndum multitemático. ¿Cómo se va a hacer? ¿Qué tan factible es? ¿Es oportuno? ¿Es realmente una intención llegar al fondo de la cuestión? ¿O solamente es, digamos, una parte de la escenografía que va cambiando y,
acomodándose,
mostrándose
para
ante la ciudadanía, ante la falta de resultados más contundentes sobre la gestión de la administración Chávez Robles? No sabemos nada de eso, ¿verdad? De las intenciones, sabemos que se va a convocar y queremos hablar de eso en el último momento. Aquí está un poco enojado alguien que dice que es que la progresía no logra digerir, que ya no son hegemónicos, pero yo nunca he visto que la progresía sea hegemónica, no ha sido hegemónica nunca.
Nunca.
Lo que pasa es que él asume que la progresía fue hegemónica durante los últimos 8 años y ya no. Yo no creo que haya sido para nada hegemónica. Y
no ha habido gobierno más conservador que el de Carlos Alvarado, por ejemplo.
Y porque los de a pie, como dicen los analistas, ya decidimos. Porque los de a pie, como dicen los analistas, ya decidimos. Bueno, termina diciendo que lo mejor de Colombia son los deportes. Indudable, sí, indudable. Son los mejores. Hacemos una pausa y regresamos.
Colombia.
Con un país en sintonía, 8:45 de la mañana. Nos quedan 10 minutos, doctor Rochay Rosales. Qué bueno repasar lecciones que hemos vivido en varias oportunidades. Octubre del 17, el momento de mayor polarización para el momento, para la coyuntura, porque uno podría decir que la elección entre los Alvarados, Fabricio y Carlos, resultó un momento también de enorme polarización, virtud a la opinión consultiva que Costa Rica logró obtener como una batalla en términos de derechos humanos en la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Pero bueno, ese es otro momento. Cada momento parece ser el más polarizante, el más irritante. Y hoy estamos viviendo un momento de enorme polarización, de odio. La diferencia con aquel 2007 y hoy definitivamente son las redes sociales y el impacto enorme que han tenido en nuestra convivencia. Pero bueno, que el presidente de la República diga hoy que va a presentar a la consideración de la ciudadanía un referéndum. ¿Cómo lo lee usted, don Rotay?
A mí me parece que es un recurso discursivo inteligente, debo decirlo. Es difícil oponerse a priori, a cualquier
a un instrumento democrático.
De democracia directa, y de participación ciudadana. Yo sería el primero en estar de acuerdo.
Yo también, a mí me gusta, me encanta la herramienta.
Decimos los demócratas, indubio pro democracia.
Sí.
Siempre va a ser preferible
a favor de
la democracia. Así es que de principio uno estaría de acuerdo. El tema es que no opera en el vacío. opera sobre la base de una serie de criterios técnicos y de visión país, vuelvo al tema, que es donde nuevamente podríamos observar divisiones que resultarían ser irreconciliables después. Y ya podríamos ver con detalle y hablar específicamente sobre el referendo, cosa que no tenemos tiempo el día de hoy. A mí me hubiera encantado, les digo, sí. Vilma, Boris, a mí me hubiera encantado que ustedes me hubieran invitado después del informe presidencial del presidente.
Ni más faltaba. Sí,
importante aquí que quede claro. No es el instrumento del referéndum el que se debe criticar, ni mucho menos. No, todo lo contrario, tiene que promoverse como instrumento de participación directa.
Claro, y las democracias más desarrolladas de América Latina, vuelvo al tema, Uruguay, por ejemplo, principios del siglo XX ha implementado de manera sistemática esto con relativo éxito, y nosotros nos hemos quedado varados con eso, mucho por conveniencia política de las clases dirigentes que han estado presentes en la Asamblea Legislativa y que no les ha interesado, por ejemplo, seguir promoviendo, porque se sienten muy cómodos tomando decisiones solitas. Sí. Entonces, de principio me parece una buena intención, pero camino, ¿cómo dicen? El camino hacia
el infierno
está empedrado de buenas intenciones.
Correcto, de buenas intenciones. Habrá que ver ya con mayor detalle, eso lo podríamos considerar después. Lo que les digo yo es que me hubiera encantado venir después del informe presidencial, porque me parece que hay que poner atención no al informe, que ya ha sido distribuido.
Y sí, que son ya 142 páginas, ya está. 140
páginas entre las distintas.
Sí, se filtró desde anoche.
Porque fue entregado, en todo caso, porque tiene que ser entregado, constitucionalmente tiene que ser entregado a los diputados antes, esa fue la reforma. Uh-huh. Se entrega el mismo 1 de mayo, pero el presidente lo expone y hace su referencia a él, que es otra cosa. No necesariamente va a ser lo mismo, no sé lo que quiero decir, no es que va a ser otra cosa, sino que no necesariamente va a ser un copy-paste.
Si no va a ir a leer, no va a ir a leer las 141 páginas.
Y lo que está contenido en el informe. El asunto es lo siguiente: me llama la atención que, al igual que, por eso no aprendemos de la historia, cierro paréntesis, y no tomamos apuntes, y mucho menos somos capaces de decidir en función de eso, de esos aprendizajes. Si hay algo que ha caracterizado al menos a las últimas 3 o 4 administraciones y gobiernos, y me voy a atrever a incluir, sin haber escuchado el discurso del presidente Chávez, voy a incluir al presidente Chávez, lo que me resulta espeluznante es que tenemos gobernantes y personas presidentas, que lanzan o relanzan su gobierno a mitad del camino.
Sí.
Se paran en mitad del camino y dicen: ¡qué torta! No me dejaron hacer, no pude hacer o no quiero hacer lo que yo quiero hacer. Y entonces voy a relanzar el gobierno. Estaba repasando el discurso de Carlos Alvarado del 2020, después de la pandemia, justo en medio de la pandemia.
Justo en la pandemia.
Un relanzamiento. Reconocí que había necesidad de un diálogo social, decía en aquel momento. Luis Guillermo Solís decía, a mitad de su gobierno, hay una gran cantidad de enemigos del progreso del país. Palabras más, palabras menos.
Bueno, perdón, José María Figueres relanzó su gobierno a los 2 años.
Hoy,
¿verdad?,
el presidente probablemente anuncie algunas sustituciones de su gabinete. Y dentro de sus nuevas ideas, nuevas ocurrencias de relanzamiento del gobierno, que no ha sido durante estos 2 años, promete entonces que va a haber una nueva visión en un año. Dentro de un año vamos a estar ya en campaña electoral.
Sí, y ya no entonces, podría convocarse.
Lo que sí no deberíamos tolerar como ciudadanía es que creamos, o que nosotros no nos deberíamos nosotros mismos tolerar como ciudadanía, es creernos el cuento de que cada vez que a mitad de periodo un presidente evalúa o le piden rendición de cuentas, eso es una rendición de cuentas, ¿verdad? ¿Qué no ha hecho de lo que prometió hacer? Nos vengan con el cuento de que van a relanzar su gobierno porque no han podido o no lo han dejado hacer lo que él quería. Yo creo que ya eso no es materia ni siquiera de recibo, mucho menos de aplauso ni de aprobación. Uno. Dos, sí celebro una cosa que creo puede estar presente, ojo que estoy hablando a partir de la pura, ¿verdad?, hipótesis, porque no he escuchado al presidente, ni nadie lo ha hecho en este país, sino hasta ahora.
Sí, hacerlo oficialmente. ¿Verdad?
Pero sí estoy seguro de un asunto que va a ser novedoso y que yo celebro. Sí se menciona. Y es que por primera vez quizás vamos a encontrar, y ustedes me han escuchado a mí insistir mucho, cada 2 de mayo o 1 de mayo en algún momento, de los informes presidenciales, y es que los informes presidenciales han sido cualquier cosa menos una rendición de cuentas. Me parece que por primera vez en muchos años el presidente hoy va a hacer referencia a todos aquellos asuntos que no ha podido cumplir, pero no por las incapacidades o desconocimiento de la administración pública con la que llega y con la que sigue actuando, sino porque no lo han dejado las instituciones propias del Estado de Derecho.
Lamentablemente, sí, se nos acabó el tiempo. Definitivamente tenemos que hablar sobre el tema del referéndum. Mañana vamos a evaluar el informe, digamos, en su totalidad. Y la otra semana vamos a seguir conversando sobre el tema de la herramienta de participación de democracia directa, que es el referéndum, y que lamentablemente no hemos utilizado en el país más que en una ocasión. Así que yo también coincido que en principio el uso de la herramienta es muy positivo. Ahora el tema es si en efecto, yo se lo decía a Rotzai antes de empezar el programa y a Boris también, o sea, me parece que el timing ya no da para hacer nada.
Sí, lamentablemente
que
sea corta.
Producto del referéndum, es decir, primero hay que buscar, me parece que va, según lo que entendí, a ir por la vía del 5% de firmas del padrón, mientras consiguen eso y luego lo echan a andar y mientras ponen al Tribunal Supremo de Elecciones en marcha, ¿verdad? Presupuesto extraordinario incluido, pues se le va al gobierno, se le va al gobierno. Entonces ya, para vender el BCR, para
para
todo lo que pretenden hacer, pero particularmente digamos que para vender el BCR, puede ser que Jornadas 4-3 tenga ambiente en la Asamblea Legislativa de nuevo, yo no lo dudaría. Puede ser que la modificación a la Ley de Administración Pública, puede ser que consiga los votos que requiere para Ciudad Gobierno, pero el punto es que el timing a mí me parece que ya no dio.
Sí.
No dio para que en efecto algo pueda hacer este gobierno.
Pero algunos otros negocios
tiempo muy corto.
Pero algunos otros negocios
sí van a seguir, ¿verdad? Por ejemplo, que no la apertura total del mercado eléctrico.
Sí, que no van a estar en el referéndum.
Y que puede ser de conveniencia no solo para el presidente Rodrigo Chávez. Así es que hay negocitos que sí van a dar tiempo.
Que pueden ser interesantes,
sí,
digamos.
Sí, claro. Y que no van a estar en el referéndum.
Seguir el rastro de la plata, ¿no?
Siempre seguir el rastro del dinero. Muchas gracias, Rotzai Rosales. Nos encontramos pronto porque sí, él ya dijo que él quiere volver venir, y nosotros queremos que vuelva.
Venga.
Nos encontramos pronto y mañana también aquí en Colombia con Un País en Sintonía. Pásenla muy bien. Chao.